Sorteo de semifinales de la Copa del Rey de Fútbol que está a punto de arrancar en Las Rozas, Erifrade.
Todo preparado en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para que arranque en menos de 5 minutos el acto que incluye el último sorteo de la edición 118 del Campeonato de España de Fútbol, Copa de Su Majestad el Rey, el de semifinales, donde van a conocer su suerte Athletic, Valencia, Real Betis y Rayo Vallecano, el único que no tiene el trofeo en sus vitrinas. Van a ser eliminatorias, recordemos, a doble partido, la ida el miércoles y jueves de la semana que viene, la vuelta en la primera semana de marzo, donde, atención, no van a valer doble los goles conseguidos en campo contrario, tal y como acaba de aprobar la comisión delegada de la Asamblea Federativa. La ceremonia se anuncia breve, apenas 10 minutos, va a incluir unas palabras del presidente de la Federación, Luis Rubiales, una actuación musical de un grupo, dicen que muy conocido, y serán los miembros de ese grupo los que actúen como manos inocentes en la extracción de enfrentamientos. Primero, los dos que harán de locales en la ida, y luego los dos visitantes también de la ida.
En cuanto empiecen a salir las bolas, estamos con el sorteo de Las Rozas, pero esto después de que ayer en San Mamés...
¡La pierde Casemiro! ¿Pero esto qué es? ¡Berenguer! ¡Chuta Berenguer! ¡Oh! ¡Gol, gol, 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 gol!
Athletic 1, Real Madrid 0, otra gran noche para el Athletic en San Mamés y de nuevo las semifinales de la Copa, José Ángel Peña.
Sí, el vestuario Luis apostaba de víspera por dejar pequeño lo vivido ante el Barcelona y lo cumplieron. Al margen de lo que pase en esas semifinales, el Athletic ya se ha hecho acreedor al título de matagigantes de esta edición copera y se ha convertido en el equipo además más fiable en competiciones de eliminación de las últimas temporadas. Esta es su tercera semifinal consecutiva. Ayer los rojiblancos volvieron a dar una lección de carácter competitivo e intensidad en un duelo cuyo único lunar fue la lesión de Nico Willis. Marcelino, aunque advierte, por supuesto, de que no pueden caer en el error de pensar que ya tiene la copa en el bolsillo, sí que destaca el nivel que está alcanzando su equipo.
Ser capaces de competir contra el Real Madrid de esta manera es lo que más mérito tiene. Es increíble. Creo que hicimos un trabajo inmenso, inmenso. Es muy difícil dominar tanto al Real Madrid como lo hizo el Athletic Club hoy. Muy, muy difícil. Jugar en el campo del Madrid prácticamente durante 90 minutos, bestial, y luego pues recibimos el premio que era absolutamente merecido.
Un Athletic en el que, por cierto, hoy ha renovado Daniel Vivian hasta 2026, y el Real Madrid dice adiós al primer título de la temporada, Ancelotti.
Claro, estamos dolidos porque en todas las competiciones que tenemos queremos ganarla, hemos ganado la Supercopa, esta ha salido, tenemos otras dos competiciones donde estamos bien posicionados. Yo no creo que va a tener consecuencias esta derrota. Yo creo que la única consecuencia que podemos tener es que esta derrota nos hace más fuerte.
¿Qué explicaciones dio el técnico del Real Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, un técnico que alineó de entrada a los cuatro brasileños que habían estado con la selección y Asensio de falso 9. Pues habló de la intensidad y de la presión alta del Atlético que les impidió ser el mismo, poder salir con el balón controlado, que no pudieron practicar esa velocidad por bandas ni con Vinicius ni con Rodrigo, y que también se lamentó que cuando mejor se estaba recuperando el Real Madrid y tuvo esa ocasión de Casemiro, llegó precisamente el gol del Atlético en un error precisamente también del brasileño. Preguntado sobre los cambios y por qué no había ni siquiera utilizado a Gareth Bale, a Jovic o a Eden Hazard, esto es lo que respondía Carlo Ancelotti.
¿Por qué habla de Bale, Hazard y Jovic? ¿Por qué no habla de Ceballos? ¿Por qué no habla de Carvajal? Creo que he hecho el cambio de Kroos por Camavinga por cansancio, he hecho el cambio de Vinicius para Isco por cansancio. Estaba pensando de hacer cambio por la prórroga, desafortunadamente han marcado al último minuto, no tenía el tiempo para meter a otros jugadores.
Todo eso en San Mamés y en Anoeta, Real Sociedad 0, Real Betis 4.
¡La tiene el Betis, Juanmi! ¡Gol, gol, 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 gol del Betis! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Le cantan en el Villamarín! ¡Todos queremos que marque Juan Miguel! ¡Pues ha marcado un doblete que le puede estar dando las semifinales de la Copa del Rey al Betis!
Y desde luego que se las dio Andrés Ocaña, el Betis a semifinales, además por la puerta grande.
Sí, por la puerta grande porque había un pedazo de equipo enfrente, pero el Betis jugó una segunda parte espectacular, se deshizo de la Real Sociedad, también había dejado en la cuneta al Sevilla y sobre todo lleva 12 goles a favor en los últimos tres partidos. Invita a la ilusión todo, pero hay un hombre que no quiere que nadie se relaje, Manuel Pellegrini, el entrenador verdiblanco, habla de ambición y habla de que todavía no se ha hecho nada.
Bueno, muy feliz de estar en semifinales de la Copa, A mí, como técnico, no me gusta comparar situaciones. Llevamos trabajando aquí en el Betis ya casi 2 años. Han habido muchos momentos positivos y también muchos momentos negativos. Así que cuando se gana, yo creo que sabes lo celebrar con la mesura que corresponde, con mucha ambición de lo que está reflejando el equipo dentro del campo de juego, pero no creo que el pasar a semifinales pueda ser la noche más importante. Creo que tenemos que seguir aspirando a intentar conseguir algo y ahí veremos si va a ser la más importante.
Y la otra cara de la moneda, la Real Sociedad, mazazo para ellos y quejas sobre el arbitraje, Marco Antonio Sandi.
Sí, es la primera vez que Imanol señala directamente a los árbitros con 0-1 y la eliminatoria abierta. El VAR interviene para anular un gol a Janu. Primero ofrecen una imagen, luego otra. En una parece que hay fuera de juego por milímetros, en otra pues también por el canto de un duro. Una es servida por el protocolo habitual y la otra pues se les cuela, asunto que está siendo investigado. El aroma chapuza provocó una inusual reacción de Imanol en suela de prensa.
Creo que alguien tiene que dar explicaciones a lo que ha sucedido hoy fuera de lo que es el partido. Creo que la de Janu, creo que el segundo gol también de ellos, creo que no hay fuera de juego de Isaac, es claro y lo levantan. O sea, que son, creo que son muchas cosas. Cuando hay algo tan importante en juego y hay un partido tan igualado, esas decisiones marcan una barbaridad. Y creo que hoy salimos muy, pero que muy perjudicados.
Recuerden que estamos a la espera de que empiecen a salir las bolas en el sorteo de semifinales de la Copa.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
La tercera edición del libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, ya está de nuevo en librerías y los puntos de venta habituales.
Hasta que se me acaben las palabras, el libro de Pepe Domingo Castaño de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias, una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía. Y ahora, eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
A la espera de que salgan las boas en el sorteo de la Copa en Las Rozas, un vistazo al regreso de la Liga, que trae además partidazo. El domingo 4:15 en el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid. Y así llega el equipo de Xavi Hernández, Víctor Navarro.
Vuelve el fútbol 50 días después al Camp Nou, lo hace con el 100% de aforo disponible, aunque no se espera un lleno. La afición conocerá a los dos nuevos fichajes, Aubameyang y Adama Traoré. Solo tiene opciones de ser titular el extremo español. Xavi tendrá las bajas de 3 centrales, Lenglet, Eric García y Umtiti, 2 laterales, Sergi Roberto y Alejandro Valde, y 2 delanteros, Ansu Fati y Memphis Depay. La gran duda es qué sucederá con Ousmane Dembélé. Xavi quiere que juegue, pero debe reunirse con el club para decidir. Mañana a la 1:00 p.m, en rueda de prensa, la respuesta a si Dembélé vuelve a vestir la camiseta del Barça.
Está en juego la cuarta plaza de la Liga en Primera División. ¿Y cómo llega el equipo de Simeone, Javier Gómez?
Bueno, están tranquilos, Munilla, con buen rollo en el entrenamiento y con buenas noticias. Llorente y Condobbi han entrenado con el grupo y apuntan a la convocatoria. Si nada cambia, el único no disponible será Antoine Griezmann, y de cara al 11, Suárez apunta a titular junto con Joao Félix en la delantera, y en la defensa, Hermoso, Xavi y Jiménez estarían acompañados del fichaje danés Daniel Bass. Hace unos minutos el capitán Koke hablaba en el golazo y decía esto sobre ganar en el Camp Nou.
Más que espinita, la verdad que quieres ganar en todos los campos, ¿no? En todos los sitios, en todos los estadios, y bueno, ya va tocando ganar al Barcelona el Camp Nou, ¿no? He tenido la fortuna de poder ganar la Liga allí, aunque empatamos. Hemos hecho grandes partidos de Champions y de Copa del Rey allí, aunque no hemos tenido en Champions, sí, pero en Copa a veces que no hemos tenido la fortuna de pasar. Pero bueno, yo creo que si hacemos un gran partido, tenemos muchas posibilidades de ganar al Barcelona.
Tras la eliminación en la Copa, el Real Madrid recibe el domingo al Granada, 9:00 p.m. en el Bernabéu, a mantener al raya al Sevilla. Lo tiene, recordemos, 4 puntos por detrás. Y la noticia del día está en Karim Benzema, Melchor Ruiz.
Sí, es la buena noticia en el conjunto blanco. Hoy ha trabajado, ha hecho una gran parte de la sesión con el grupo, trabajando en el césped con balón, en los partidillos que han disputado. Está mucho mejor de esos problemas de las isquios. Decíamos ayer que él quería jugar anoche en Bilbao, pero que la decisión era que no se corriese ningún riesgo. Pero, por lo visto en el día de hoy, si no hay ningún contratiempo de aquí al domingo, estaría a disposición de Carlo Ancelotti para medirse al Granada.
Hablando del rival de ayer del Real Madrid en la Copa, en el Athletic Club de Bilbao, es parte médico de última hora. Las pruebas de imagen a las que ha sido sometido Nico Williams este viernes muestran una lesión muscular de carácter moderado en la musculatura isquiosular de su pierna derecha. La evolución en los próximos días determinará su disponibilidad con el equipo. Y el perseguidor del Real Madrid, 4 puntos por detrás, es el Sevilla, que juega mañana en Pamplona ante Osasuna a las 9 de la noche. ¿Con qué noticias en el equipo de Lopetegui, Víctor Fernández?
Como comentas, Murilla tiene la opción de colocarse durante algunas horas a un punto del Madrid si vence en Pamplona. Lopetegui no da pistas, pero ha recuperado a muchos jugadores. Nava sigue siendo baja, al igual que Delaini, y Diego Carlos es la gran duda porque no se ha entrenado ni un día esta semana. Va a esperar a mañana también para conocer el estado físico de los internacionales sudamericanos. Sí va a estar Martial, que va a jugar. El Sevilla retoma de esta forma la pelea por la Liga, aunque si a Lopetegui le preguntas por el Madrid, la eliminación del Madrid de la Copa y la pelea por la competición liguera, sale disparado hacia otro lado.
No, por ahí no vayas, mejor puedes ir por donde quieras, pero por ahí no te voy a contestar. No, porque nuestra guerra es Osasuna, no hay más. Es Osasuna y nos equivocaríamos gravemente si pensamos en otra cosa que no sea Osasuna. Esto es así, el fútbol te exige concentración plena, no solo de palabras, sino de hechos.
Y el Sevilla va a tener enfrente un Osasuna con muchas bajas, Andrea Delgado.
Osasuna recibe al Sevilla con 6 bajas importantes. Nacho Vidal y Darco, ambos jugadores sancionados después de haber visto la quinta amarilla. Aridane, Areso y Barja lesionados y Oyer por positivo con COVID. La baja que más quebraderos de cabeza da al técnico es la del lateral. Nacho Vidal quizás podría debutar el canterano Pau Martínez. Yago va en rueda de prensa ha confesado que tiene diferentes opciones como pasar un central a lateral o reconvertir a un extremo, pero no ha desvelado nada.
Seguimos repasando la jornada de Liga de este fin de semana mientras esperamos las bolas en el sorteo de semifinales de la Copa. Mañana a las 6 hay un duelo por acercarse a Europa entre Celta y Rayo. Y el Celta tiene esta última hora. Santi Peón.
Pues que Coudet tiene a todos disponibles, pero que está molesto. ¿Molesto por qué? Pues porque los 3 internacionales que han viajado y han tenido partidos en estos últimos días tan solo han podido entrenar esta mañana. Ya mayores, Renato Tapia ha vuelto con molestias. De ahí este sonido, este enfado del entrenador argentino.
Parece que somos un taller mecánico, que se lo arreglamos para que juegue en Perú. Ahora sí, cada vez que le toca ir a una convocatoria va a volver con dificultades. Me parece que ya es un llamado de atención y que la gente de Perú tiene que tomar ciertos cuidados.
Y a la espera del rival en la Copa, ¿cómo llega el Rayo Vallecano, Carlos Ganga?
Con el subidón de meterse en semifinales, pero con pocas horas de descanso también después del partido contra el Mallorca. Iraola va a introducir cambios para refrescar el 11. Dudas en la portería, Luka o Dimitrievski. Y si recupera o no a Fran García. Falcao ya ha regresado de Colombia y salvo contratiempo estará en la lista para viajar a Vigo.
Es una jornada espectacular por la permanencia porque se enfrentan entre ellos los 6 últimos de la tabla. Mañana 4:15, Mallorca-Cádiz. Noticias en el Mallorca, Jordi Jiménez.
Un Mallorca en seria crisis liguera que hace 2 meses que no gana. Ha entendido que es un partido capital que marcará tendencia. No quieren entrar en descenso ante un rival directo. Luis García, el entrenador, ya cuenta con los fichajes que debutaron en Copa del Rey que pueden estrenarse ante la afición. Sergio Rico, Giovanni y Muriqui. Además del retorno del central Antonio Raillo después de 6 meses. Ambiente de casi final. Habrá fiesta previa de la afición y recibimiento al equipo en Somos.
¿Cómo llega el Cádiz a Mallorca, Jesús Mejías?
Fal y Florín Andones son las bajas de Sergio González por lesión, mientras que Fede San Emeterios duda por unas molestias musculares. Tampoco estará el Choco Lozano, ya que cumple ciclo de amarillas. Habrá cambios en el 11 con respecto a la Copa. Ledesma volverá a la portería y Negredo jugará como delantero en un partido que, en el caso de ganar, el Cádiz saldría de los puestos de descenso.
Otro partido de la zona baja, mañana 2 de la tarde, Elche a la vez. Noticias del Elche, Jero Tormo.
Con la única baja de Marcone, el Elche afronta el partido que mañana disputa ante el Deportivo a la vez con la intención de dar un golpe a la clasificación. En caso de victoria y sobre todo teniendo en cuenta los duelos directos entre los 6 últimos clasificados, los de Francisco darían un paso al frente. La duda en el lateral izquierdo, Johan Mojica, durante este parón internacional con Colombia, o Lucas Olaza, recién aterrizado en el Martínez Valero, para ocupar el perfil zurdo de la defensa franjiverde.
Y así se presenta el partido para el Deportivo a la vez, Roberto Arriaga.
Pues José Luis Mendilibar recupera para este importantísimo partido a Rubén Duarte, que ya vuelve de lesión, y podrá contar, y apuntan a titulares, con los 2 últimos fichajes del mercado de invierno, el lateral derecho Nahuel Tenaglia y el delantero Manu Vallejo. No estarán ni Chimo Navarro por lesión, ni Lum, que está con su selección, y tampoco José Luis Mendilibar, que fue expulsado frente al Barça, y tiene que cumplir 2 partidos de sanción, por lo que no podrá dirigir sobre el césped.
Ahora me imagino que habrá algún ático por ahí, allí en el cielo, me imagino que pondrán, pero bueno, alguna vez me imagino que llamaré, pero no soy de los que meto mucho la tabarra a los de abajo.
Y ojo al partido que abre la jornada hoy, 9 de la noche, tiempo de juego en Cope Más con la dirección de Eri Frade, Getafe-Levante. Lo que hay ahí en juego, Gema Santos.
Ya te digo, una finalísima, o como dijo ayer el propio Quique Sánchez Flores, un partido decisivo. En el Getafe están todos disponibles, incluido Vitolo, y están pendientes, como no, de Damián, Olivera y Arambarri, que llegaron hace apenas 48 horas a Madrid, que están cansados y ya sabes cómo están de enfadados en el club por tener que jugar hoy. En el Levante me cuenta Pedro Zamora que son baja por sanción Morales y Campaña, Mustafi es baja por lesión, tampoco ha viajado a Miramón, y el que sí ha venido convocado es Martín Cáceres, el único refuerzo invernal de los granotas. Apúntate, Muni, el árbitro del partido, Muñiz Ruiz.
Apuntado queda. En el Villarreal, por cierto, ya ha sido presentado Lo Celso, y tenemos que contar también, Jorge Fernández, los apuntes de la jornada de Segunda División.
La 26, que comienza esta noche con dos partidos a las 9, la Almería recupera a Omar Sadik para enfrentarse a un Ibiza que no ha perdido desde la llegada de Paco Gémez. A la misma hora, el colista, el Alcorcón, quiere remontar el vuelo en su visita a Burgos. Ya mañana destacan los partidos de las 8 y media, el duelo por los puestos de playoff entre Girona y Ponferradina, y el líder, el Eibar, que recibe al Sporting. El domingo, el Cartagena, que es esto, recibe a Las Palmas, que lleva 3 partidos sin ganar. La jornada se cierra a las 9 con el Tenerife-Leganés.
También nos tiene que contar Andrea Peláez cómo viene el fin de semana en la Liga Iberdrola.
Se juega íntegra el domingo la jornada 21, que comienza con un partidazo entre segundo y tercero, Real Sociedad Atlético de Madrid. Si no gana, el Atlético podría perder la plaza de Champions. El Granadilla-Tenerife tratará de arrebatarle la tercera plaza a la rojiblanca. Se medirá al Madrid Club de Fútbol Femenino en Mata Piñonera. El líder, el Barça, recibirá a las 12 al Eibar, y el Real Madrid recibirá al Betis buscando su quinta victoria consecutiva en Liga que le acerque a puestos europeos. La jornada se cerrará con el derbi valenciano Valencia-Levante.
Y ya tenemos final en la Copa de África, César Abadía.
Sí, tendremos enfrentamiento red en la final de la Copa de África. Sadio Mané y Mohamed Salah se verán las caras el próximo domingo a las 8, después de que ayer la selección faraónica de Egipto ganara en los penaltis a Camerún tras 120 minutos sin goles. Por lo tanto, Senegal y Egipto se verán las caras en la gran final. De ganar Egipto sería su octavo título, mientras que si vence Senegal será su primer título tras haber perdido sus dos finales anteriores, en 2002 y en 2019.
Enseguida estamos contando más cosas, pero antes del sorteo de la Copa del Rey, de la extracción de las bolas que está a punto de comenzar, un consejo.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Que se entere tu jefa, tu primo, la del quinto y el cartero. Que me haces muy feliz y por eso te quiero. Si lo nuestro es amor de verdad, amor verdadero, celebrémoslo y que lo sepa el mundo entero. El amor bien merece un día. Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda web y app del Corte Inglés.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas y si se te olvida te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Eri Frade, comienza el sorteo de semifinales de la Copa del Rey con unas manos muy especiales.
Muy especiales, comenzó con 2 minutos de retraso y Mario Vaquerizo ha hecho el resto junto con Alaska para saltarse un poco el temporal de la escaleta, pero ya estamos a punto de vivir la extracción de las 4 bolas para colocar a los 4 semifinalistas de esta edición número 118 del Campeonato de España de Fútbol, Copa de Su Majestad el Rey. Recordemos la mecánica, hay 4 bolas en cápsula roja. Las 2 primeras que salgan van a ser las de los equipos que van a actuar en los partidos de ida como locales y las 2 siguientes como visitantes. Y Alaska y Mario Vaquerizo van a hacer de manos inocentes. Y es Alaska la que saca la primera bola. Este equipo jugará la ida en casa.
Es que no se me resistía una bola tanto.
En fin.
Desenrosca, mi amor. Ay, por favor.
El equipo local en la ida de la primera semifinal próxima semana...
Rayo Vallecano de
el
Madrid.
Rayo Vallecano de Madrid va a jugar la ida en Vallecas la próxima semana, miércoles o jueves. Alaska saca la bola del Rayo Vallecano.
Era lo que quería Iraola. Iraola quería la ida en casa.
Pues ahí la tiene. Vamos a ver contra quién. Bueno, solo veremos más tarde porque ahora lo que se va a sacar es qué equipo va a hacer de local en la segunda semifinal. Atlético Valencia o Betis.
Es el local de la segunda semifinal.
Y la voz que escuchan es la de Saúl Ramos, que es el compañero del gabinete de comunicación que siempre dirige los sorteos de la Federación Española de Fútbol. Alaska saca la segunda bola. Va a hacer de local en la ida de las semifinales el próximo miércoles o jueves El Athletic Club.
El Athletic Club vuelve a jugar en San Mamés. Los Leones.
Athletic Club otra vez en San Mamés, partido de ida. Y por lo que nos contaba Fouto anoche, el Athletic va a jugar su semifinal sí o sí el jueves porque tiene su partido de liga el próximo lunes.
O sea que el Rayo le va a tocar jugar el miércoles.
Efectivamente.
Sea quien sea el rival.
Alaska va a sacar todas las bolas, ¿eh? Mario Vaquerizo, yo creo que ni le dejan por miedo a que la bola acabe en un sitio donde no tiene que acabar.
Qué espectáculo, niño, que diría Lama. Vamos.
Tercera bola.
Con el rival del Rayo.
El rival del Rayo Vallecano, que va a jugar la vuelta en casa, es o Betis o Valencia.
Real Betis, el Real Betis,
Rayo Vallecano, Real Betis, Athletic Valencia van a ser las semifinales. Las idas en Vallecas y en San Mamés, los partidos de vuelta en la primera semana de marzo en el Estadio Benito Villamarín y en Mestalla.
Esas son las semifinales de Copa, Rayo Betis, Athletic Valencia. Y seguimos repasando lo que es el resto de la jornada, que ahora tiene que ver mucho con polideportivo. Por ejemplo, hoy tenemos una gran cita en el Europeo de Fútbol Sala. Juega España en semifinales y hay un partido con tintes políticos, Javier Jurado.
Hoy, Munilla, todos con España para intentar derrotar a una Portugal, campeona de Europa y del mundo, que últimamente además se nos resiste en el fútbol sala. Hoy también con la baja de Catela, que sigue confinada en el hotel, pero con una España que viene de hacer dos muy buenos partidos. La cita es en Ámsterdam a las 8 de la tarde, la otra semi es a las 5, entre Rusia y Ucrania, con una tensión que afortunadamente no va más allá de lo deportivo, aunque la UEFA va a estar vigilante para evitar males mayores.
Baloncesto. Dale por ahí, Marcote. Con la Euroliga, donde ayer tuvimos victoria del Fútbol Club Barcelona ante el Panathinaikos, José Luis Gil.
En un día tranquilo en la oficina de Jacek Vicius y compañía, 86-60 ante un Panathinaikos que solo opuso resistencia en el primer cuarto. Destacados no habituales, Nigel Hayes y Dante Exum, que sigue opositando para quedarse hasta final de temporada, y reparto de minutos antes de que llegue el partido el próximo viernes en el Wizzing Center ante el Real Madrid con el liderato de la fase regular en juego.
Hoy juega el líder Real Madrid ante el Zenit, Pilar Casado.
Va a ser a las 9 menos cuarto en esta jornada 25 de Euroliga. El Real Madrid recibe al Zenit de San Petersburgo. El líder invicto en casa suma 8 triunfos consecutivos. Dec, Taylor y Hang arrastran problemas musculares. Sí estará Poirier, que perdió un diente ante Olympiacos el miércoles. El Zenit es cuarto con 14 victorias. Viene de ganar en Vitoria y en racha. 5 triunfos en los últimos 6 partidos.
Juega también Baskonia ante Olympiacos, Arrillaga.
Pues la noticia del partido es que Baskonia, por primera vez en toda la temporada, o sea, desde el 17 de agosto, va a poder contar con toda la plantilla. Ha disputado 40 partidos en los que en alguno de ellos siempre ha tenido una baja. Hoy, por fin, podrá contar frente a Olympiacos con todo el equipo. Llegan ambas escuadras de perder los dos últimos partidos, los vitorianos frente a Zenit, los del Pireo frente al Real Madrid, y también de encadenar 4 derrotas consecutivas en la Euroliga. A las 8:30 en el Fernando Hues Arena, Baskonia Olympiacos.
En la NBA, anoche se dieron a conocer los suplentes del All-Star. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Sin grandes sorpresas, Luka Doncic, James Harden, Chris Paul, Devin Booker, Zach LaVine, todos los que tenían que estar, estarán en el All-Star. Darius Garland, compañero de Ricky Rubio Cleveland, y Fred VanVleet de Toronto Raptors son los únicos debutantes entre los suplentes. Por poner un pero, la única ausencia reseñable por su rendimiento esta temporada es la del base de los Hornets, LaMelo Ball. En cuanto a lo meramente deportivo, destacar la victoria de los Atlanta Hawks ante los Suns, que rompe la racha de 11 triunfos consecutivos que llevaba el equipo de Phoenix.
Ciclismo, Quique Iglesias, tenemos en marcha la tercera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana.
La Reina, Alto de las Antenas, en Tibis, el final, un puerto de primera categoría de 6 kilómetros al 10%. De momento hay una fuga de 11 corredores, dos españoles, Barceló y Navarro, pero bueno, hoy debe ganar uno de los que intente desbancar a Evenepoel, que es el auténtico líder de momento de la carrera. A Saudi Tour, cuarta etapa ganado, y es nuevo líder el belga del equipo Lotto, Maxime Van Gils.
Y hoy también, Ángel García, hemos vivido la inauguración de los Juegos de Invierno en Pekín.
Con menos gente de la que les gustaría, con mucha luz, bastante espectacular, buena puesta en escena. Ya está encendido el pebetero de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, un copo de nieve bastante bonito. Y ya han desfilado los nuestros, con Queralt Castellet y con Ander Mirambell al frente. Han paliado muy bien el tema de la altura, que le saca casi 30 centímetros Ander a Queralt, y han sido los más espectaculares. Han hecho un giro y todo con la bandera bastante chulo. 14 deportistas, dos opciones de medalla, las dos la noche del 9 al 10, con la propia Queralt Castellet y con Lucas Eguíbar.
Y les recordamos que hemos contado en directo el sorteo de semifinales de la Copa del Rey de Fútbol, que tiene estos emparejamientos: Rayo Betis, Rayo Vallecano, Real Betis Balompié, y Athletic Club de Bilbao, Valencia Club de Fútbol. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25 de la tarde. En este viernes loco y bonito, con ese sorteo de las semifinales de la Copa en directo, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, iba a decir como siempre hasta ahora, no, cinco minutos más tarde, es saludar a Pedro Martín. ¿Está por ahí Pedro Martín? Peter Martín,
estoy,
hola.
Estoy aquí, muy buenas tardes.
Pasa, hombre, tenemos que resolver ese reto de la semana que nos hacía buscar un genio de hace unos cuantos siglos, ¿no?
Pues sí, sí, tenemos un genio actual que es Rafa Nadal, pues sí, un genio de hace unos siglos, un genio que es muy conocido entre los jóvenes europeos, luego sabremos por qué, es evidente. Un genio que nació en una ciudad, en Rotterdam, que hay un equipo que es campeón de Europa, el Feyenoord, y que murió en otra ciudad donde su principal equipo viste de azulgrana, como es el Basilea. Un genio que fue el líder del movimiento humanista que surgió en Europa después de la Edad Media. Y ya verás qué fácil es.
Mi compi de piso se pensaba que Erasmus eran las siglas de algo, pero yo supongo que la mayoría de gente sabe que es por Erasmo de Rotterdam. Erasmo es conocido por ser uno de los primeros humanistas. Si despertara hoy y supiera que su nombre evoca fiestas, alcohol, pues seguramente le daría un soporte.
¿Cómo te gustan los sonidos resolución de los retos, eh?
Sí, sí, no, pero esto está muy bien porque es que, a verdad... Al final la gente conoce a Erasmus por eso, y no por otras cosas.
Pues eso, Erasmo de Rotterdam. Ganador de la semana, ¿quién es? ¿Miguel Aguilar? Espera un momentito, que te abrimos el micrófono.
Iván Andrade.
No, va a ser que no. Iván Andrade, lo digo yo por ti. Se te oía de fondo, pero lo digo yo por ti. Bueno, Peter Martín, un abrazo muy grande, ¿eh?
Igualmente.
Hasta luego. Igualmente le damos las gracias también a Miguel Aguilar. Bueno, un extracto del partidazo de anoche sobre la eliminación del Real Madrid en la Copa.
La pregunta es si se abren muchas dudas, si esta derrota abre dudas en el Real Madrid, teniendo en cuenta que la temporada de momento iba bien.
Me puedes llamar oportunista, todo lo que tú quieras, pero yo, tíos que vienen de otro continente, es que me parece que es cómico.
Como no la pueden ganar ni el Barça ni el Atlético de Madrid, el drama se olvida pasado mañana. O sea, el Madrid, lo que sería un drama es que no ganara esta liga, y la ilusión que tiene puesta es en la Champions. Pero sí estoy viendo, por los mensajes que recibo, mucha caña a Ancelotti por no intentarlo.
Es que tener disponible a Bale, Hazard y Jovic y no utilizaros ni un minuto en un partido como este es llamativo.
Es raro.
Yo la sensación que tengo con Ancelotti es, bueno, primero, que no cree en Hazard, Bale y Jovic, que no cree.
Evidente.
Segunda cuestión, para mí, yo sé que va a doler lo que va a decir, que va a morir con estos, estén muertos, requete muertos o requete cansados, porque estos son los que le han llevado al liderato de la Liga, que la tiene muy bien, y los que la han metido en octavos de la Champions. Y la tercera, yo creo que esto es un mensaje para el Juanma, palco del Madrid, para el presidente de Madrid, diciendo, mire, que sepa que lo que yo no pongo es que no vale ni para ponerlo. Que lo sepa usted.
No, es que ellos en la prórroga y van a estar más cansados,
claro,
por la intensidad.
Esperas al minuto 90, chico, puedes hacer los cambios en el 80 perfectamente, en el 75. No hace falta que esperes clínicamente a la prórroga para hacer los cambios. Yo le he visto intentar vestir el muñeco y lo ha hecho, estoy completamente de acuerdo, de una forma nada convincente. Incluso ha utilizado el mantra de esta derrota nos hace más fuertes.
Sí, también lo he destacado, que es algo que criticó mucho el madridismo al Barça cuando lo dijo en la Supercopa. Hoy dice que salen más fuertes de esa derrota.
Pero es que entre bajas tuyas y lo que te han chuchado, tú no puedes ir por el mundo a decidir la temporada con 15 tíos, Paco.
No, ya no hablo de 15 tíos, que él se ha imaginado mal el partido porque
se lo ha imaginado. No
sabíamos salir de la presión, coño.
Y ahora sí, Miguel Aguilar, ahora estás ahí, ¿no?
Aquí estoy.
Perfecto, que ya estabas antes, pero cierto. Hemos preguntado, no podíamos resistirnos, por ello también a los oyentes en COPE, ¿no?
Sí, en @deportescope hemos preguntado, ¿qué te parece la eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey? Dos opciones, un fracaso o un mal menor. Y con casi 2.200 votos, el 65% dice que es un fracaso la eliminación del Real Madrid de Copa del Rey.
Pues de eso vamos a hablar enseguida en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid, de eso y por supuesto del Barça Atlético de Madrid y del sorteo de la Copa con el Rayito, en un momento.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, como ha hecho tanta gente. Agencia negociadora de la Alquiler 920-2011. Tranquiler 920-2011. Claro.
Put your love.
didn't hide when I was king. I played it hard and fast, but everything.
¿Qué pasa, Heriberto? Otra vez, hola.
Hola, Bonilla, ¿qué tal?
Espera, espera, que te abrimos en el micrófono.
Sí, hola, ey.
Ahora, ey. No sé si habrán hecho muchas pruebas de sonido hoy Alaska y Mario Vaquerizo, pero se lo han pasado bien en el sorteo de Copa, ¿eh? Tenía toda la pinta. No hemos escuchado mucho sonido desde aquí, ¿eh? Pero la verdad que solamente por las caras y los gestos.
Sí, si querían que se hablase del sorteo en redes sociales, que fuera muy comentado, ese objetivo está más que conseguido por parte de la Federación Española de Fútbol, que ha desvelado que se ha producido una llamada en el mes de diciembre, por parte de Luis Rubiales a Mario Vaquerizo para que crease una canción ex profeso para la Copa del Rey. Y eso es lo que se ha presentado en el día de hoy, canción que va a ser interpretada en directo en la final de la Cartuja del próximo día 23 de abril, pero antes obviamente queda por jugarse a doble partido esas semifinales, Rayo Vallecano-Betis y Athletic Valencia. E insisto en una cosa, no valen doble los goles conseguidos en campo contrario. Se ha aprobado 40 minutos antes del sorteo la circular número 74 que le da soporte reglamentario. Era algo que ya se sabía, pero faltaba el legajo que explicase que es un partido, ahora sí, de 180 minutos. O sea, que si en el agregado los equipos empatan, después de esos 180 minutos habrá una prórroga, y si empatan en esa prórroga, habrá penaltis.
Entendido. Yo creo que a todo el mundo le ha quedado claro. Esa es la gran novedad, lo de eliminar el valor doble de los goles en campo contrario. Está por ahí Carlos Ganga. Hola, Ganga, ¿qué pasa?
Muy buenas, Muni.
Quiero recordar que lo único que había pedido Iraola, no hablaba de preferencias de rival, que la gente no se suele mojar antes de los sorteos, por si acaso, pero quería jugar la ida en casa, ¿no? Igual a alguno le choca, pero le ha salido bien.
No, es que ahora como no hay valor doble de los goles, casi que es mejor empezar la eliminatoria para un equipo como el Rayo, que se supone que es el más pequeño de estas semifinales, empezarla en casa, jugar con tu público, intentar aprovechar ese factor sorpresa del primer partido e intentar llevar la eliminatoria viva a la vuelta. Más que valorar el rival, el Rayo, el Rayo es el más pequeño de estas semifinales, Valencia, Athletic Club, Betis, daba igual, quizá el Betis es el que más en forma está, y lo que tiene que aprovechar el Rayo es que todos se pedían precisamente al Rayo. Lo ven como el más pequeño, así que eso es lo que tiene que intentar sacar partido el Rayo Vallecano.
Además, aquí hay bola extra, Eri, porque hay que recordar que aquí los dos que se meten en la final se van a hacer un viajecito en la Supercopa muy lejos.
Eso en la circular que anuncia el sorteo ya aparece también perfectamente explicado. Los dos finalistas sí o sí van a estar en la Supercopa del año 2023, lo cual lo pone en chino para Atlético de Madrid y para Fútbol Club Barcelona, que para estar en la próxima edición de la Supercopa, si no cambian nada, tendrían que acabar segundos en la Liga. Bueno, o primeros.
Sí, señor.
Pero ahora mismo parece difícil desbancar de ir al Real Madrid.
Parece complicado. Queda Liga, pero parece complicado. Está también Guille Uzquiano. Hola, Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hola, Muni.
¿Qué te parece el Real Betis como rival del Rayito?
Bueno, me parece que tienen mérito los cuatro que han llegado, ¿eh? Porque lo del Athletic de ayer estuvo muy bien, el Betis, pero el Rayo y el Valencia, que es verdad que yo creo que partían como favoritos en cuartos porque jugaban en casa y porque tienen los deberes hechos en Liga, más o menos, por lo menos más que Mallorca y Cádiz. Creo que el Rayo tiene una temporada ya de sobresaliente, quiero decir, la salvación prácticamente asegurada y en semifinales de Copa. ¿Qué más se puede pedir para un recién ascendido? Todo lo que venga ahora ya será un regalo y es de alabar el equipo que ha montado Iraola, que juega además muy bien al fútbol.
Lo lógico, decíamos, es que el partido del Rayo fuera el miércoles, porque el Athletic luego tiene que jugar Liga el lunes, con lo cual lo más normal es que su eliminatoria sea la del jueves. Pero bueno, está por hacerse oficial cuando se van a jugar exactamente los partidos. Recordemos la ida la semana que viene y luego la vuelta hay que esperar 3 semanas más. Hasta
al 2 y 3 de marzo.
Primera semana de marzo, efectivamente.
Y los dos precedentes, Muni, de este año, muy igualados. En Vallecas 1-1. Ese partido bronco con la expulsión de Álex Moreno, y en el Benito Villamarín fue 3-2 a favor del Betis. O sea que han sido partidos en los que el Rayo ha competido muy bien y ha estado muy cerca de ganar.
Es posible que el Rayo haya tenido, Munilla, el camino más fácil de los cuatro semifinalistas. Recuerdo, Bergantiños, Mirandés, Girona y Mallorca para plantarse aquí en semifinales, y ahora al Rayo le toca enfrentarse seguramente al equipo con más pegada y que mejor fútbol hace en la Liga.
Bueno, ¿quieres decir algo antes de despedirte, Ganga, de lo que va a ser el regreso del Rayito mañana a la Liga?
Sí, bueno, que ya lo dijo Iraola el otro día, que no entiende por qué este partido cambió de horario. En principio se iba a jugar domingo, ahora se juega sábado, pocas horas de descanso. A ver si llega a tiempo Fran García, que se perdió el partido de Copa. La duda en la portería, Dimitriesco, Luca, yo creo que va a jugar Luca, que va a mantener al francés. Y luego a ver qué pasa con Falcao, que ya ha vuelto de la concentración con Colombia. Veremos si está para ser titular o arranca el partido en el banquillo.
Un abrazo, Ganga, gracias.
Adiós.
Bueno, y el Real Madrid, se ha quedado fuera de la Copa el Real Madrid. Bueno, se ha quedado fuera de la Copa del Madrid, se ha quedado fuera el Barça, se ha quedado fuera el Atlético de Madrid. Evidentemente, para los árabes supongo que no es lo mismo. Para nosotros es una Copa fabulosa, porque está muy emocionante y está muy bonita, pero seguramente para los árabes no tener allí ni al Barça ni al Madrid pues no debe ser nada, nada cómodo. Pero el caso es que el Real Madrid se ha quedado fuera, y se ha quedado fuera después de un partido que comenzó mal y terminó peor. Porque el Real Madrid, la verdad es que parecía que jugaba ayer a una intensidad como si el Athletic de Bilbao fuera un equipo de la Premier League y el Real Madrid fuera un equipo de la Liga Española, de cualquier otra liga que no juega a esa velocidad ni a ese ritmo. Y al final, pues hay quien echó en falta cambios de Carlo Ancelotti. Hazard, Bale, Jovic se quedaron sin jugar ni un solo minuto. Las explicaciones a mucha gente no le convencieron, pero luego hay también mucho madridista que lo ve por el lado bueno. Que el Real Madrid se va a poder centrar en la Liga y en la Champions, y que ha perdido contra un rival ante el que a priori se podía perder. No sé cómo es la lectura que se hace desde el Madrid en el día después. Melchor Ruiz, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Luis? Bueno, pues fastidiados, dolidos. Yo creo que casi más por la forma que por la eliminación, porque eso puede suceder ante un rival intenso como lo fue ayer el Athletic Club de Bilbao, y como ya lo había demostrado en las tres anteriores ocasiones en las que se había medido al Real Madrid, pero yo creo que más por la forma. Pero yo creo que hay que darle mucho mérito a lo que hizo el Athletic Club de Bilbao ayer. La intensidad que mostró durante prácticamente todo el partido, esa presión alta que ahogó y minimizó lo que son las virtudes del Real Madrid, que es decir, en ese bloque bajo en el que defiende para salir luego rápidamente al contragolpe, no pudo hacerle en ningún momento. Prácticamente se jugó todo el partido en territorio del Real Madrid. Pero fíjate lo que son las cosas. La sensación cuando uno estaba viendo el partido es que la posesión era abrumadora para el Athletic Club, que el dominio era espectacular, pero luego ver las estadísticas y el porcentaje de posesión es parecido, y luego las ocasiones, al menos en ocasiones, prácticamente iguales, porque hubo una en el primer tiempo de Dani García que sacó Courtois, y luego en el segundo tiempo hubo dos, las dos que tuvo el Real Madrid, la primera del partido clara Casemiro, que se podría haber puesto 0-1 el Real Madrid, llegó el gol del Atleti, y luego Isco tuvo una clara para empatar. Quiero decir que a pesar de que el Atleti dominó, fue intenso y minimizó lo que es el Real Madrid tuvo sus opciones. Cuando mejor estaba jugando, que precisamente algunos han criticado mucho los cambios, yo en esto discrepo un poquito, porque cuando entró Isco y Camavinga, el Real Madrid empezó a tener más el balón, empezó a llegar más la portería, llegó esa ocasión de Casemiro, pero luego los errores se pagan, sobre todo cuando es un partido, y le penalizó y mucho al Real Madrid.
Está también Arantxa Rodríguez. Hola, Arantxa.
Hola, Muni, ¿qué tal?
¿Y tú qué lectura haces en el día después?
Bueno, pues yo hago una lectura de que a lo mejor a posteriori, también lo pensaba a priori, pero como solo lo estoy diciendo a posteriori puede parecer ventajista, pero creo que igual que he elogiado un montón de ocasiones a Ancelotti, pues ayer a lo mejor no estuvo lo más acertado con la elección de algunos de los futbolistas que puso en el once inicial. Es verdad que, como él dijo en la rueda de prensa, él es el encargado de tomar decisiones, las toma pensando, evidentemente, que es lo mejor para su equipo, pero ya lo decía en la previa ayer cuando hablábamos con Corro del partido, que se había visto, por ejemplo, simplemente las imágenes que había transmitido el club, que quizá Vinicius, sobre todo Vinicius, en la cara de algunas de las fotos, que no parecía estar tan fresco y tan jovial como normalmente el brasileño, ¿no? Y luego se vio pues que en el campo pues a lo mejor le faltaba un poco de energía, y es normal, porque es que acababan de venir de un viaje.
Y el gesto en el cambio, que estaba muerto, delante de Ancelotti.
Entonces, bueno, yo creo que nunca se sabe, porque es hablar de fútbol ficción, si hubiera elegido otros futbolistas y a lo mejor hubiera sido diferente el desenlace del partido, pero al final lo que hay que hacer es levantarse, mirar para adelante, y de las tres competiciones en las que el Real Madrid estaba inmerso, de las tres competiciones por las que lucha, quizás la menos importante, teniendo toda su importancia, era esa.
Guille, a ti de entrada, el once de Ancelotti con el que salta al campo, ¿qué te pareció?
Bueno, pues que ese no puede sorprender, porque es en los que está confiando habitualmente. Yo lo que creo es que somos esclavos del resultado. Se habla mucho en función del resultado, porque el Madrid no jugó peor ayer que otros partidos que ha ganado. Pero como esos días los gana, pues al final se pasan por alto defectos que tiene el equipo. Yo le doy mucho mérito a la temporada del Madrid, que creo que es de notable alto por el momento, y que perder en Bilbao a partido único en cuartos de final de Copa no es un drama, porque es un buen equipo que le mete mucha intensidad, encima sin Benzema, con Vinicius recién aterrizado de Brasil. No me parece que sea para demoler todo lo que estoy leyendo hoy, pero también creo que la apuesta de Ancelotti de confiar en 13-14 jugadores tiene un riesgo alto. no solo para caer en Copa, sino para lo que queda de temporada.
O sea, ¿te parece que no está gestionando bien la plantilla?
Yo creo que tenía que haber involucrado a más jugadores. Creo que se está desaprovechando, más allá de que a él le gusten, como a todos los titulares, pero creo que no puede depender tanto como depende, por ejemplo, en aspectos ofensivos, de Benzema y de Vinicius. Creo que por detrás están rindiendo menos de lo esperado gente como Asensio, Rodrigo, y luego no se cuenta con Jovic, con Mariano, con Hazard, con Bale. Son muchos jugadores. De 8 delanteros le valen 2. Y por lo tanto creo que se está confiándolo todo a que estén bien Benzema y Vinicius.
Hazard y a Bale, Guille, tú ayer los hubieras sacado, ya no te digo de entrada, pero luego, cuando el partido iba como iba.
No tanto ayer, lo que pasa es que creo que si los tienes en la plantilla tienes que aprovecharlos más. Pero no solo ellos dos, por ejemplo a Jovic. ¿Qué pensará Jovic, el delantero suplente de la plantilla, si ayer juegan por delante suyo primero Asensio, luego Rodrigo y luego Isco de falso 9? Quiero decir, si no vas a confiar en Jovic y en Mariano, es mejor fichar en verano o en invierno otro 9. Pero no puedes depender tanto como dependes de Benzema.
Bueno, ¿me dejas decir una cosita?
Claro.
El tema de Mariano estaba lesionado, que por cierto lleva prácticamente toda la temporada lesionado y no se puede contar con él. Jovic ha salido recientemente del COVID y evidentemente tampoco está en mejores condiciones. El planteamiento de Carlo Ancelotti, que luego te puede salir o no te puede salir, es tratar de suplir, acercarse algo a Benzema, es decir, no un delantero rematador del área, sino alguien que sea capaz de ayudar en el centro del campo a hacer algo parecido. No salió porque es que lo que queda demostrado, y más de una vez hemos preguntado aquí la dependencia, si era de Vinicius o no, yo creo que la dependencia es clara de Karim Benzema. Lo hizo desde que se ha ido Cristiano, se ha echado el equipo a las espaldas y ayer quedó una vez más demostrado. Sobre los cambios, es que bueno, hemos estado criticando durante toda la temporada que ni Hazard estaba bien, ni Bale no se cuenta
con
él.
Sí, en este
él,
caso además que mi obligación es preguntar para saber lo que opináis, pero yo también claro. Soy de los que piensa, vamos a criticar ahora a Ancelotti claro. Porque no pone a los tíos que no ha puesto cuando todo el mundo decía que no estaban para jugar.
Es fácil criticar después y además lo hacemos habitualmente, siempre a posteriori, pero la alineación, si tú miras la alineación, al margen del cansancio de alguno de los brasileños, si tú quitas a Asensio en esa posición y pones a Benzema, es un equipo tipo que tiene habitualmente. Esto lo que demuestra es la dependencia que tiene este Real Madrid de Karim Benzema y también la ausencia de Ferran Mendy, que yo lo apuntaba ayer con Corro, es muy importante en este equipo por la fortaleza que le da el aspecto defensivo y también la proyección ofensiva que tiene. Así que yo creo que ahora centrarse todas las críticas, lo hizo todo mal Ancelotti, bueno, fíjate lo que te he dicho antes, haciéndolo todo lo mal que dicen algunos, si Casemiro acierta la que tiene clarísima delante del portero,
sí, estaríamos hablando de otra cosa,
estaríamos hablando, como decía Guille, de otra cosa. O sea, ya no estaríamos hablando qué desastre, estaríamos diciendo, no, bueno, no han jugado muy bien, pero mira qué pegada tiene.
Yo con lo que digo, cuando he dicho que me parece que ayer Ancelotti se equivocó, no le critico con maldad, igual que durante todo el año he alabado lo bien que lo ha hecho Ancelotti. Entonces me parece que cuando tú consideras que en un momento a lo mejor podía haber tomado otras decisiones, no es una crítica, digamos, para demolerle, es una crítica constructiva. Además pienso que gracias a él el Real Madrid está donde está, o sea que es el principal culpable porque tiene exactamente la misma plantilla con un jugador diferente que es Álava y dos menos, Ramos y Varane, que habían sido los centrales del equipo durante muchos años, con lo cual todo el mérito de lo que está haciendo el Real Madrid este año, yo se lo doy a él, pero eso no quita que en mi opinión, ayer pensara que a lo mejor con otros futbolistas hubiera sido la cosa diferente, y estoy de acuerdo con Melchor, para mí el Real Madrid tiene absolutamente Benzema dependencia.
Bueno, mirando ya hacia adelante, muy brevemente, Melchor, pensando en el partido domingo 9 de la noche en el Bernabéu ante el Granada, ahora ya pensando en mantener y si es posible ampliar esos 4 puntos de ventaja contra el Sevilla, la noticia era Benzema.
Sí, la buena noticia además, porque ayer comentábamos ya que yo estaba convencido que si ayer hubiese sido la final de Champions hubiese jugado, él quería jugar, pero se tomó la decisión de correr ningún riesgo con su presencia ayer en San Mamés. Hoy ha trabajado con el grupo, es un ejemplo claro de que podría haber estado, ha trabajado con el grupo, pero no solo ha trabajado con el grupo, ha participado en los partidillos, con el balón de por medio, y si no hay ningún contratiempo evidentemente estará el domingo ante el Granada. Mañana va a ser la última sesión, se completará del todo y luego ya esa rueda de prensa y evidentemente a cambiar el chip. Y déjame hacer un apunte solo respecto a
muy rápido, por favor.
A lo de Vinicius. Es cierto que no estuvo ayer fino, pero es que lleva un tiempo sin estar fino. Y también es cierto que ayer el Real Madrid, cada vez que intentaba salir, ya fuese por la banda izquierda con Vinicius o por la derecha con Rodrigo, eran faltas continuas antes de atravesar la línea divisoria, lo cual tenía muy claro el Athletic Club de Bilbao que no podía permitir dejar salir y correr al Real Madrid.
Gracias, Mel.
Hasta luego.
Gracias, Arancha.
Hasta luego.
No te vayas, Susquiano, que te hago una pregunta, porque tenemos el domingo un Barcelona Atlético de Madrid.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011.
A las 4:15, domingo... Barcelona Atlético de Madrid. Javi Gómez, sigue por ahí. Javi, hola. Javi, ¿qué tal?
Flipando con lo de Copa, yo sigo flipando con el sorteo.
Que sigue flipando, ¿no? Con lo de Mario y Alaska. Sí, bueno, sí, como todos, pero ha estado bien, ha estado entretenido. Mira, a mí esta cosa, la verdad, que no me molesta.
Precioso.
Las cosas como son. Precioso, como diría Poli Rincón. Bueno, escucha, novedades en el Atlético de Madrid de cara al partido del domingo.
Bueno, lo más importante, que Llorente y Condovia se han podido unir al grupo hoy. Parece, a falta del último entrenamiento de mañana, que van a entrar en la convocatoria. Y la noticia negativa era la que veníamos comentando estos días, que Griezmann está mejor, pero que no va a llegar y ha entrenado al margen hoy.
Bueno, están jugándose ahí los dos la cuarta plaza. Les está separando ahora mismo un punto a favor del Atlético de Madrid. Los dos siguen, por cierto, con un partido menos, tanto Atleti como Barça. Ha dicho Dani Alves hace unos minutos que si Dembélé está, hay que aprovecharlo. Mensaje para el Fútbol Club Barcelona. Bueno, Uzquiano, te pregunto, el 11 previsible que me decía esta mañana... previsible, bueno, por lo menos con el que ha ensayado en el día de hoy. Bueno, recuérdamelo tú, Javi, recuérdamelo.
Sí, te digo, Black en portería, Bas en el lateral derecho con Savic y Jiménez, pareja de centrales, Hermoso lateral izquierdo, en el medio Coque y De Paul, una banda para Carrasco, la otra para Lemar, y arriba Joao, que ya venía probando toda la semana, y Suárez, que había estado con la selección, no había podido probar, pero hoy ha entrado y yo creo que va a ser titular ante sus ex.
¿Qué te parece, Uzquiano? ¿Te gusta ese 11?
Me equipazo. Me parece, cualquier 11 del Atleti me suena bien, porque tiene una plantilla espectacular, pero este en concreto sí, sí me gusta. Creo que el Atleti tiene que ir para arriba, claramente, en esta segunda parte del campeonato, y creo que los fichajes que ha hecho son para volver a la línea de cuatro. Tanto Bas como sí. Reinildo, que acabará jugando, son laterales puros. Bas ya sabemos que era centrocampista, pero cuando ha jugado en el Valencia no ha sido carrilero, ha sido lateral en línea de cuatro, así que creo que va a empezar a apostar por la línea de cuatro, que es volver a los orígenes, sí, en caso del Cholo.
Reinildo, cuando juega, si juega, que me imagino que para eso lo han traído, es un futbolista más con vocación defensiva que ofensiva, sí, con lo cual sí, tiene sí. pinta ese 4-4-2.
Ayer, Munilla, vimos un poco del entrenamiento, que ya sabes que a través de las vallas del Cerro del Espino se puede ver, y Reinildo subía mucho, ¿eh? Subía mucho. Yo no sé, imagino que vimos los datos, que tenía muchos duelos ganados allí en el Lille, pero yo ayer le vi subir mucho, mucho, ¿eh?
Bueno, pues estará tomando buena nota de ello el Cholo Simeone. Tú, por cierto, Guille, ¿eres de los que pondría a Dembélé de aquí a final de temporada en el Barça?
Totalmente, totalmente. Si le tienes, le tienes que aprovechar. Yo entendí la intención del Barça de venderle. No me gustó que el Barça dijera tiene que salir, debe salir. Pero bueno, entendí que quisiera sacar un dinero por él, pero una vez que no lo ha conseguido, no está el Barça para regalar nada. Así que con todo lo que tiene, que creo que se ha reforzado muy bien en ataque, tiene que aprovecharlo. A lo mejor no como titular, pero desde luego es un buen recurso desde el banquillo.
Es un duelo entre dos equipos horribles defendiendo a balón parado. Deben de ser de los peores defendiendo a balón parado en esta presente liga. Y Simeone, por cierto, recuerdo que lleva 13 partidos en el Camp Nou como entrenador, 0 victorias. O sea, va a buscar su primera victoria como entrenador en el Camp Nou.
Oye, tengo aquí una de trivial, ¿eh? A ver si alguno de los dos sabe cuándo fue la última vez que ganó el Atleti allí.
Pues no me acuerdo.
Tú, Guille, tampoco, ¿no?
Yo recuerdo que ganó la Liga, pero fue con un empate, ¿no?
Sí, fue empate. Sí,
pues Victoria, se van no a cumplir. Acuerdo. Mañana se cumplen 16 años. El 5 de febrero de 2006 entrenaba Pepe Murcia y ganaron 1-3 con doblete de Torres y uno de Maxi Rodríguez.
2006, claro. O sea, no había llegado Guardiola todavía al Barcelona.
Yo no había nacido, pero bueno...
Tampoco tienes tanto el moco. Tampoco tanto. Bueno, en fin. Uzquiano, un abrazo grande, Guille. Gracias.
Otro para vosotros.
Hasta luego. ¿Algo más quieres decir del Atleti?
Nada, Muni. Mañana último entrenamiento, rueda de prensa y por la tarde, 7:15, viajarán a Barcelona y a esperar hasta el partido del domingo.
Muy bien. Fue Labreño. Cuídate.
Un abrazo.
Hasta
un
luego.
Abrazo.
Igualmente para ti.
Chao.
Getafe Levante. Vaya partido esta noche. Gema Santos. Hola, Gemita, de nuevo.
Hola, de nuevo. Oye, a mí me encanta el Hay que soñar este de Alaska y Mario.
¿Te mola?
Me encanta. Oye, mí me encanta el himno, me encantan ellos dos, me encanta el collar de Mario, me encanta su pelo, me encanta la pelucona de Alaska,
pega,
me encanta todo.
Te pega.
Me encanta todo de ellos. Ya voy preparando la versión, la de Hay que soñar. Bueno, y aquí lo que sueñan en el Coliseum Alfonso Pérez es con ganar esta noche. ¿Has visto? Sueñan con ganar al Levante, más que nada porque así se alejarían tantísimo del descenso. ¿Quién la ha visto y quién le ve? Al Getafe Club de Fútbol, en la previa decía Alessio Lisi, dice, ¿el Getafe un rival por la permanencia? Hombre, a día de hoy sí, pero si vemos lo que ha fichado en el mercado, va a estar más que sobrado para salvarse. En principio tiene a todos disponibles, Quique Sánchez Flores para el día de hoy, incluido Vitolo, quien nos cuentan que va a estar dentro de la convocatoria, y están pendientes de los tres uruguayos. Ya sabes que hace apenas 48 horas, y no es una manera de hablar, que han aterrizado en Madrid, solamente han entrenado una vez en el día de ayer, están cansados, tanto Arambarri como Damián, como Olivera, sobre todo Olivera, que jugó los dos partidos con Uruguay, y muy bien, por cierto. Así que vamos a ver qué once pone en Liza. Ayer nos contaban que están cansados, pero que están con muchas ganas, así que doy por hecho que van a poder jugar esta noche. Si no, ya sabes que sus sustitutos serían Silva, Juan Iglesias y seguramente en el centrocampo en Villar. Y voy a hacer una invitación, voy a hacerme eco de una llamada a la afición que han hecho desde el Fondo Sur los comandos, que si puede todo aquel que pueda esta noche en el Coliseum acuda a las 9:45 con su bolsa de papelitos, porque en esta finalísima por la salvación de esta noche quieren recibir al equipo con papelitos y con fiesta total, con tifo.
Venga, papelitos. Los papelitos me recuerda mucho a Angelito García. No voy a hablar más. Un beso grande. Hasta luego, Gema.
Un beso.
Lo contaremos en Tipo de Juego esta noche con Eri Frade a los mandos y también, por supuesto, con Gema Santos. Y con Charly Sáenz, ¿no? Que va a estar también por ahí cantando Esperemos goles del Getafe. Bueno, la jornada de segunda viene con el Burgos Alcorcón hoy a las 9, el Fuenlabrada Valladolid domingo a las 2 de la tarde y el Tenerife Leganés domingo a las 9, que me deja por aquí César Abadía. Y el básquet. La sintonía de la Europa League para el baloncesto. Hola, Pilar Casado.
Me voy, hasta luego.
El último minuto es para ti, para que nos cuentes lo que le espera hoy al Real Madrid ante el Zenit.
Pues le espera un partido muy complicado, tanto más como lo fue el de Olympiacos el pasado miércoles, porque llega el Zenit de San Petersburgo de Xavi Pascual. La definición es perfecta la que hizo Pablo Laso en la previa. Escucha.
A ver, Laso.
Yo creo que el Zenit es un equipo muy, muy de autor, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que de la mano de Xavi han encontrado un camino que les está dando muchos réditos, independientemente de que obviamente pues si estuviera Xavi aquí te diría, bueno, es que tengo buenos jugadores, claro que tiene buenos jugadores, pero yo le doy mucho valor al trabajo que está haciendo Xavi en el equipo.
Buenos jugadores también tiene Xavi en este Zenit de San Petersburgo. Pensamos todos en Jordan Lloyd, en Jordan Mickey, en Billy Byron, que le hizo 24 puntos a Baskonia. Recordemos, Poirier se está, Hanga, Deck, Taylor, con esos problemas musculares. En principio, ninguno de los tres para el partido de esta noche.
Ya nos cuentas. Un beso grande, Pilar.
¿Otro?
Hemos sido un poco atropellados hoy porque nos ha robado tiempo el sorteo de la Copa, pero no se vaya nadie, que queda guas.
Munilla. Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Está saliendo el presidente del Rayo, Carlos Ganga, muy buenas.
Hoy le están sacando por otra puerta. El Rayo ha ganado, pero lo que más ha sonado aquí ha sido el presa, vete ya.
La última polémica es la de mantener en el cargo al entrenador del equipo femenino, Carlos Santiso, que ya saben que está sumido. Estaba hablando por teléfono, presidente del Rayo Vallecano, justo antes de salir, la persona que estaba al otro lado del teléfono era Fouto. Hola Fouto, muy buenas.
El presidente del Rayo no sabía absolutamente nada de ese audio.
Alcalá, ¿va a pasar algo?
Las instituciones que se han preocupado o han investigado este caso, coinciden en que no pueden hacer absolutamente nada para sancionar.
El partidazo de COPE, de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Y el aguanís, maestro Guas, tú dirás.
Munilla, el Madrid soltó la primera petarda. Esto de la Copa lo tienen para hacer felices a los demás. El año pasado Alcoy, el Levante español, esta vez el Norte Bilbao, lo recibieron a pedradas y no les hicieron el pasillo a la salida porque era tarde. En fin, el Madrid, el equipo más afrancesado de Europa. Sin Mendy, Benzema, no somos nada. Ha salido un pareado. Y bueno, el domingo el Graná, que rima con Benzema. Cuidadito, a ver si se le baja o no va la tortilla. ¡Oh!
Gracias, Frank Watch. Bueno, señoras y señores, Arancha Rodríguez ha sido la jefa de producción con Miguel Aguilar y con César Abadía, y el gran Marcote ha estado en los mandos del sonido. Llega ahora la tarde con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Les deseamos que tengan un gran fin de semana, que sean muy felices y que la radio siempre les acompañe. Gracias por estar ahí. Adiós.